Sonora. Minga Sonora, a continuación presenta una nueva conversación con nuestros invitados.
Una de las cosas que nos encantan de la Minga Sonora es que tenemos oportunidad de aprender muchísimas cosas y de entender también muchas cosas otras a través del diálogo que mantenemos con nuestros gentiles invitados. Y hoy tengo el gusto de dialogar con el ingeniero José Jácome. Él es el director administrativo del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Precisamente para lo que yo decía hace un instante atrás, aprender, entender un poquito más de ciertas temáticas que son súper importantes, como por ejemplo, estimado ingeniero, bienvenido a la Minga Sonora, el tema de trabajar con el talento humano, con el capital humano, que es el que mueve, que es el que la vida misma, el núcleo de la vida de las instituciones públicas y privadas, está en su capital humano. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Realmente es un desafío.
Sí.
Porque estamos trabajando con personas que son un complejo, todas distintas, con potencialidades, con virtudes, con defectos. Se manifiestan en fortalezas, en debilidades muchísimas veces. Uh-huh. Y claro, ahí está el desafío en cómo conducir que los objetivos, los sueños, los anhelos personales se traduzcan en objetivos, sueños y anhelos institucionales, organizacionales, y que estos cuenten con toda la disposición, con todo el compromiso. Usted mencionó un tema que quizás es parte de los paradigmas que ha tenido la ciencia administrativa. Usted habla de capital humano, y efectivamente muchos países, especialmente aquellos que están en el lado occidental, efectivamente así lo consideran, como un capital. El ser humano es parte de la inversión de una empresa, uh-huh, o del desarrollo económico. Sin embargo, como pueden apreciar, en nuestro país aquí se habla mucho de talentos humanos.
Del talento.
Y es que, claro, parten de otro concepto, otro paradigma, en donde el ser humano es un conjunto de talentos, y esos talentos tienen que ser desarrollados, potenciados. Es lo que se llama toda la teoría de los fortalecimientos de las capacidades o competencias, y que una vez desarrolladas esas pueden ser muchísima mejor contribución sus conocimientos, sus habilidades para una organización. Pero también hablan de aquellos en las tendencias del mundo capitalista, por ejemplo, de manejo o gestión de recursos humanos. Entonces, el recurso humano es parte del resto de insumos o recursos que puede tener los procesos productivos.
Claro. O también se habla del cliente interno, ingeniero.
Claro. A ver, esto del cliente interno es parte de propuestas que vienen desde la época de Adam Smith, 1700, cuando se desarrollan los procesos, porque dicen que esto es un conjunto de fases, de procedimientos ordenados, sistematizados, en donde un grupo humano cumple cada uno un rol, y que su rol tiene que estar conectado con el rol del compañero de trabajo, del que es parte del equipo, y a él hay que pasarle lo que a mí me corresponde en mi fase, en mi procedimiento, en los mejores términos, de tal manera que le estoy vendiendo lo que yo realicé, y él está recibiendo como si fuera un cliente exigente, por supuesto, que le pasemos lo que nos ha correspondido como parte de ese producto en perfectas condiciones. Ajá. De tal manera que ahí mismo se realiza esta especie de control del buen insumo, del buen material, para lograr al final un buen producto.
Claro.
De tal manera que eso del cliente interno es fabuloso, porque se le da un rol distinto al compañero de trabajo, porque al cliente hay que satisfacerle, porque si el cliente está satisfecho en sus necesidades, en sus demandas, en sus deseos incluso, si le trasladamos este concepto internamente, es lo que hay que hacer. Uh-huh. Al compañero de trabajo que está en la siguiente fase, hay que entregarle un insumo, un producto que le satisfaga, que le sirva para continuar la producción. Y al final, ¿qué logramos? Al final logramos tener un producto o un servicio de buena calidad, y eso, entregado a los ciudadanos a quienes nos debemos, por ejemplo, en el organismo público, nos da una garantía de que vamos a satisfacer sus necesidades.
Claro.
Ciertamente aquí hablamos más de necesidades, y en especial necesidades prioritarias, indispensables, no como en el mundo empresarial, en donde las estrategias y los conceptos son bastante distintas. Por ejemplo, ahí se piensa mucho más en los deseos que en las necesidades. Y es por eso que tenemos un mundo lleno de moda, de esnobismo, lleno de tendencias, de estilos, etcétera.
Claro. Y en el lucro, claro, también, ¿no?
Y por supuesto eso, uh-huh, se traduce en la prestación de servicios o entrega de productos que, entre comillas, le hablan de gran calidad. Y a veces la gran calidad es solo porque está revestido de cosas que impresionan, impactan a la vista o a los restos de sentidos.
Claro.
Nada más porque la parte subyacente, la que es esencial para satisfacer la necesidad, quizá es la misma. Es lo que sucede, por ejemplo, claro, en el mundo farmacológico. Ahí tenemos el producto genérico, que es el que efectivamente tiene la esencia para poder contribuir al mejoramiento de la salud. Pero claro, viene uno de marca y tiene otras cosas adicionales, una bonita figura, un envase lindo, y tiene puesto algo adicional que no necesariamente contribuye al mejoramiento de la salud, pero que, por ejemplo, viene acompañado, qué sé yo, el Benzetacil, que es doloroso inyectarse, de analgésico. Con eso me inyecto el de marca, no me ha dolido, pero al final hace exactamente lo mismo que hace el genérico. Ajá. Y cosas como estas podemos encontrar en todos los ámbitos, ¿no? Y de esto es inacabable el conversar, este, claro, mundo empresarial, el mundo de la organización pública, no tiene límites, porque en todos ellos está la creación humana, y la creación humana mucho depende de lo que necesite y demande la gente.
Ingeniero, ¿quién está al frente del talento humano? Debe ser un líder.
Sin duda, pero aquí hay que diferenciar una cosa, porque en alguna ocasión me ponían lo que ya se ha hecho parte de la retórica comparativa, que no es lo mismo un jefe que un líder, porque el líder es el que hace con su equipo,
claro,
y es que con su ejemplo conduce, pero para eso lograrlo, la estructura formal establece puestos donde hay un jefe, son, exacto, liderazgos. Ajá. Entonces, ¿cuál es el desafío que tiene quien tiene la posibilidad de revestirse de autoridad y que sabe que tiene poder para tomar decisiones? Y es que él debe entender que aun cuando la formalidad estructural le dice que es un jefe, él tiene que asumir que es un manager, que es un líder, que es el conductor, que es el ejemplo, que es el guía, es el referente.
Claro. Sí.
Y por supuesto, no es un referente solamente porque está ahí en el escritorio, está con el título, está con la denominación, el nombramiento. No.
Uh-huh.
Ese es un tema activo. Él tiene que asumir que sea jefatura o liderazgos, esos tienen que responder a valores, a principios, a exigencias de servicio.
Uh-huh.
Y ahí podríamos hablar de que tranquilamente, al conducir un equipo, si lo hace bien, si da respuestas, él ha cumplido su papel de liderazgo de jefe.
Claro.
Para mí es absolutamente indistinto cuando se logra entender que de él puede depender muchísimas de las reacciones de la gente, favorables o no favorables. Si es un buen líder o un buen jefe que conduce con prudencia, con inteligencia, con respeto, que enseña las cosas, con toda seguridad tendrá buenos resultados. Pero si tenemos a alguien que, imbuido del poder, asume un nivel en la estructura orgánica de cualquier organización, es un déspota, es un malcriado, sin modales, etcétera, sus equipos no reaccionan adecuadamente, y aun cuando pueda tener resultados, esos resultados son producto de frustración, de ira, de molestia, pero no serán los de mejor calidad.
Uh-huh.
Y la gente que lo recibe no lo recibe apropiadamente.
Claro. ¿Sí? Hay un dicho también que dice: dale a una persona un poco de poder y sabrás qué clase de personas en realidad.
Así es, porque lamentablemente en sociedades, cuando la parte humana se desnaturaliza, cuando la civilización va siendo transmutada, ya no es la misma, donde se van perdiendo principios, se van perdiendo valores.
Uh-huh.
Por supuesto que nosotros podemos, sin mayor ejercicio mental, llegar a esa conclusión y decir: claro, viene esta persona, está en un cargo y abusa. No es porque ese momento aprendió a abusar, ya lo trajo de la casa, lo trajo de la sociedad donde se desempeñó, o lo trajo de esta formación, de esta nueva civilización que está, de alguna manera, presionando por imponerse en el mundo.
Uh-huh.
Ayer nomás yo tenía una discusión con muchachos, como son los hijos, son los sobrinos, ¿Por qué cayeron estos grandes imperios? Y veíamos el Imperio Romano, que siendo de tantísimo desarrollo, de tantísimo avance en todas las ciencias y la tecnología en el mundo, cayó de la noche a la mañana.
¿Abuso de poder?
Cayó porque va desnaturalizándose el ser humano. Ahí hubo sodomismo en abundancia, sí. Divertinaje, abuso de poder, desperdicio de recursos, orgías de todos los días. Y eso una sociedad lo ve como una degradación de la civilización y los imperios caen. Yo no quiero decir con esto que cosas parecidas están pasando en la sociedad actual, pero sí puedo decir que muchísimos valores y principios se están perdiendo y nuestra civilización se está comprometiendo seriamente, porque ahora vivimos del impacto de los medios, de tantísimos estímulos que no son propios de la cultura, por ejemplo, ecuatoriana, son de cualquier otra cultura, no nuestra, y que por supuesto imita a la gente, pero imitan sin tener las bases, sin tener claro. Elementos de antecedentes que le pueda conducir a incluso esas cosas que no estamos de acuerdo se conduzcan bien, de tal manera que nos generan un choque, un choque cultural, porque me está diciendo una cosa el medio y otra cosa me están diciendo en la casa, otra cosa me están diciendo en la sociedad, y al final me quedo en el aire, y mientras más estímulos reciba de algo de eso, por ahí me inclino, y normalmente se inclinan por lo que está sucediendo en los medios, que estamos llenos de noticias falsas, de orientaciones y lo que les llaman ahora influencers, que son los líderes de opinión, totalmente fuera de onda, con conceptos que solamente ellos quizá lo desarrollaron o tienen algún propósito de orden social o económico. Y eso está distorsionándonos terriblemente.
Totalmente. Ingeniero, debemos ser, para poder llegar al éxito, para poder llegar a la consecución de los resultados, sea desde cualquier grupo humano, debemos ser orgánicos, sistémicos, debemos seguir un orden disciplinario, llevando un poquito a lo que usted nos ponía como ejemplo, esto del Imperio Romano, que cayó en un desorden, que cayó en una falta de disciplina, que cayó en una falta de principio y valor. ¿Debemos nosotros seguir un orden disciplinario? ¿Esa es una de las claves?
Yo siempre he pensado que cuando hay excesiva libertad, donde todo el ser humano cree que puede hacer todo lo que le parezca, absolutamente todo, es un extremismo, y por supuesto ahí lo que más ausente está en ese anarquismo es el orden.
Claro.
El orden es una aceptación social, pero cuando hay aceptación social por el orden, estamos dando origen a que algo a todos nos diga, hey, ya no puede hacer lo que usted quiera, ya libremente no puede hacer todo lo que se le parezca, y tiene que hacer lo que no desacomode o no arruine al resto de seres humanos. Entonces hay que hacer orden, y cuando hacemos un proyecto de orden, nace la norma, nace la parte estructural, nace la parte formal. Por eso es que la organización informal con la formal se diferencian, porque en la formal tenemos normas, tenemos reglamentos, tenemos procesos, tenemos manuales que le conducen al ser humano a hacer las cosas con un orden que es aceptado por todos y que de alguna manera se proyecta a garantizarnos un buen resultado, porque los resultados per se no son expresiones de éxito. Los resultados, cuando tienen buenos rendimientos en el aprovechamiento adecuado de todos los recursos que disponemos, ahí podemos decir que somos exitosos. Uh-huh. Porque si no, tenemos resultados que a lo mejor no lo hacen bien ni a la sociedad ni a nosotros mismos, pero son al final resultados.
Claro, son resultados.
Entonces ahora, viéndole estas sociedades organizadas, estructuradas, eso es limitar un poco la arbitrariedad o la excesiva libertad. Por eso es que luego nosotros ya pensamos en la sociedad que está los derechos reconocidos y que esos derechos tienen un límite. Yo no puedo ir con mi derecho más allá del derecho de la otra persona y atropellar el derecho de ellos, porque eso es abuso del derecho. Y en eso hay muchísima tela que cortar, muchas cosas que explicar, pero lo que he querido es establecer una diferencia entre lo que usted me pregunta dentro de la organización, si debemos seguir pensando en estas estructuradas. Yo diría que sí,
siempre,
porque
sí.
Las otras tienen una tendencia al desorden y al abuso, Nadie garantiza ahí que las cosas sean cumplidas en todo momento tal cual nosotros queremos, porque al menos en estas organizaciones informales, al menos están nutridas de valores y principios que dependen de sus personas. Si las personas que lo están constituyendo tienen mucho respeto, mucha solidaridad, mucho compromiso, yo creo que funcionarían bastante bien. Pero el momento en que entra una persona que no tenga exactamente los mismos valores, los mismos códigos, eso termina desordenándose. En cambio, en la organización estructurada, formal, no, es que tiene que hacerlo, porque si usted no lo hace, usted va a necesariamente merecer un castigo porque transgredió lo que estructuralmente está hecho para que pueda funcionar. Y si es para servirle a la gente, por supuesto, esto tiene que funcionar teniéndole como escenario, como objetivo fundamental al cliente, al ciudadano, al pueblo.
Ajá. En arca abierta el justo peca, decía mi abuelito.
Por supuesto.
Sí, señor.
Así es. Y eso, fíjese, hasta ahora nunca ha cambiado. Es tan esta expresión es tan importante que veamos qué es lo que puede suceder. Una persona que tiene sus valores, sus principios, sin embargo, se encuentra en el arca con tantísimas tentaciones. Y no solamente que esté él solo, sino que le invitan a que transgreda todo lo que le formó.
Para formar parte de un sistema.
Y terminará, por supuesto, algún momento terminará involucrándose, porque ahora, ¿cuál es el estímulo? El estímulo es de que la persona que tiene recursos, muchísimos recursos, o tiene dinero, ya es feliz. Ya es feliz. Y no reparan en absoluto en revisar qué es lo que hay que tener cuidado para tener recursos y tener toda la abundancia y la hipotética felicidad. Uh-huh. Algunos se olvidan de respetar, por ejemplo, el bien privado, o respetar el bien común, social, el bien común, solo por su aprovechamiento para él ser feliz, porque ese estímulo recibió en los medios de comunicación, en estas redes. Y por eso es que tantos jovencitos ven que la vida es fácil y que van a ser felices solo teniendo recursos, sin reparar cómo lo logren. Y claro, terminan a veces siendo involucrados en estas organizaciones criminales, que lamentablemente es un acecho ahora. Es
por dinero fácil.
Es terrible en el país. Uh-huh. Y que claro, nosotros podemos pasarnos días enteros analizando muchísimas de las causas que muchos los conocemos, algunas que son tan evidentes y que están destruyendo a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes.
Claro.
Y si no se hace algo rápido, podemos decir, como en el pasado, es demasiado tarde y este imperio cae.
Así es. ¿La subordinación es buena, ingeniero?
Per se, yo diría que no, porque ahora se habla de sociedades horizontales, donde todos tengan la posibilidad de opinar en igualdad de condiciones. Sin embargo, la subordinación sí se ha constituido un elemento de conducción para garantizar a alguien que dirija y a alguien que es dirigido. ¿Por qué? Porque a veces cuando somos demasiados no nos entendemos y no todos están en el mismo nivel de formación. Entonces usted tiene a alguien que dirige una organización, es un generalista. Él tiene un conjunto de conceptos para dirigir a gente, dirigir una organización. Pero aquel que es especialista solamente en operar una máquina, solo eso hace. Es evidente que con él yo no puedo estar en el mismo nivel.
Puede contar.
Pero él está ahí para cumplir como una pieza de un gran engranaje, de una gran máquina, y necesita ser guiado con otros conceptos, no solo con los de él. Por eso es que ahora se habla de equipos multidisciplinarios, pero dicen que los multidisciplinarios solo los diseñan los elementos necesarios para conducir toda la organización, vista holísticamente, desde todos los ámbitos.
Ajá.
En donde unos dirigen, otros organizan, otros motivan, otros cumplen y otros que tienen que garantizar que todo se cumpla. Y esos son los controles. Pero los controles son para reorientar al camino original, a los objetivos. Si es que eso no tiene un concepto subordinado, lo más posible es que no se cumplan.
Sí, sí, sí. Nos da un espacio de seguridad, pero siempre la parte humana, siempre quién está a la cabeza, siempre quién nos lidera, será mandatorio por sobre todos los aspectos exógenos, que son los aspectos físicos, materiales, etcétera, que son importantes, pero siempre yo pienso que la persona que está al frente es determinante, ingeniero.
Sí, es determinante en muchísimas cosas, pero le quiero comentar algo. Yo he conocido muchísimas organizaciones donde hay personas las que están trabajando con tan buenas iniciativas, con tan buen conocimiento y experiencia, que son el soporte para la toma de decisiones de un jefe o de un líder. Por supuesto, ¿por qué? Porque en ellos se desarrolló una capacidad, una habilidad de aporte, de mejoramiento, y nace de ellos. Nace de ellos. El buen líder debe conocer qué es lo que puede aportar su equipo.
Claro, pero...
y aprovechar. Por eso se habla del aprovechamiento de la fortaleza y potenciar la fortaleza. Y si alguien tiene una debilidad, a esa debilidad hay que cambiarla. Y hay que cambiarla con muchísimas acciones de carácter administrativas, operativas, como por ejemplo, el fortalecimiento de sus capacidades y sus competencias. Hoy es muy común hablar de las competencias blandas para que trabajen en un buen equipo, que trabajen bien con la gente, sirvan bien a la gente, que haya disposición, alegría, que la gente les reciba con una sonrisa. Hace mucho tiempo yo trabajé generando protocolos de atención. Pues yo trabajé en un banco y, por supuesto, lo primerito que me encargaron es, hey, queremos que la gente que salga de aquí salga contenta.
Claro.
Y para que salga contenta teníamos que diseñar un protocolo de cómo tenían que recibirles. Y había un elemento fundamental que normalmente no se ve. El saludo es esencial. Nosotros les pedíamos a nuestros colaboradores que saluden a 3 metros y a veces 4 metros, de tal manera que le escuche no solo la persona que viene a pedir el servicio, sino el resto, y que sepa que es una persona con buenos modales, con respeto al cliente, y una vez que se acerca, recibirle con total cordialidad y ponerse a disposición. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo ayudarle? Y que no se quede solamente en el pedido directo, porque a veces necesito yo la colaboración de otros compañeros, otras unidades.
Sí, señor.
Y ahí debe estar la disposición de este servidor.
Pues. Claro, así es. ¿Cuántos años lleva trabajando, pues, siendo líder con gente, siendo la cabeza del talento humano?
Yo tomé una decisión cuando era muy joven. Jamás quedarme en una sola institución, en un puesto de trabajo. A veces dicen, hey, pero si ahora lo que se busca es estabilidad.
Lo y cómodo, eso le da dicen, ¿no? Trabajo. Claro, le da
sí,
comodidad.
Yo nunca pensé en eso. Uh-huh. Yo en temas directivos estoy más o menos unos 25 años, en temas directivos, sí, públicos y privados, y a veces un poco mixtos en el tema, en el tratamiento, pero son 25 años. Y me ha servido mucho.
Claro.
Porque he ido conociendo cómo es una institución, cómo es un organismo, cómo es una empresa, y eso me permite tener muchísimos elementos para poder relacionarme de mejor manera en los desafíos que el futuro me ha ido presentando. Y por eso es que a veces yo he llegado incluso a decir, bueno, a estas alturas de mi vida, yo cuando voy a servir en una institución, para mí es una diversión.
¿Sí?
Y por eso quizá no me canso.
¿Cómo se ha sentido acá en el gobierno provincial?
En el gobierno provincial lo disfruto. Lo disfruto, primero porque hay buena gente. Siempre habrá un hito que otro que no quiere alinearse.
No somos tan difíciles.
No son difíciles para nada. Digo, hay siempre personas que no quieren alinearse, y está bien, porque en la diversidad uno aprende mucho, uno madura y uno puede sacar muchísimos elementos, porque la controversia, la lucha de tesis y antítesis nos da siempre una mejor tesis, una mejor conclusión,
claro,
para mejorar. Así que yo me he sentido muy bien. Sí, estoy tranquilo. El tiempo que tenga que estar ahí, lo haré en los mejores términos, con total compromiso.
Ingeniero, qué gusto haber podido dialogar con usted. Me encantó lo que hizo por nosotros, por la gente que trabajamos en el gobierno provincial, con lo de Fausto Miño la última vez. Genial, creo que a todos nos quedó súper grabado y lo recordamos aún, que es lo importante. Nos recordábamos la pirámide, etcétera, y lo vamos poniendo en práctica. Creo que mientras lo vamos interiorizando en la práctica diaria de nuestro trabajo, es porque fue bueno. Nos encantó, creo que es el sentir de muchas personas, que lo que hizo con este proceso de fortalecimiento de capacidades de una manera diferente fue súper importante también. Y enhorabuena que se haya dado esta oportunidad, y enhorabuena también poder dialogar con usted y aprender también un poquito de usted en esta mañana.
Muchísimas gracias por sus palabras muy gentiles, muy generosas. Y quiero reiterar, yo me he sentido muy bien, me ha gustado la entrevista, hemos abordado muchísimos temas, y mi satisfacción al final será que alguien diga, fue una buena persona e hizo lo que debía hacer y lo hizo bien.
Será más de uno, téngalo por seguro. Con el ingeniero
Muchas
José
Jacome,
director administrativo del gobierno provincial de Tungurahua, dialogando esta mañana en Minga Sonora.